Juanito, teníamos allí 8 monos a través de la radio Nuevo Mundo. Estuvo bien interesante la conversación con Alejandra Kraus, ex ministra, quien rescataba la importancia de el cambio constitucional, ¿no? Como una guía para seguir generando cambios en nuestro país, cambios que muchas veces no se han podido realizar por la barrera constitucional. Estamos en línea con Luis Cuello Peñalillo, abogado constitucionalista y coordinador legislativo de la bancada comunista. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Richard, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Lo primero, preguntarte cómo está el ánimo legislativo, qué es lo que se siente en el Parlamento. En definitiva, la Cámara de Diputados se vivieron semanas bastante álgidas y ahora toda esa energía se ha trasladado al Senado, ¿no? Donde tenemos algunos senadores que ya hacen reserva de constitucionalidad, donde se han discutido algunas indicaciones, por ejemplo, que han garantizado la universalidad, por ejemplo, del retiro de los fondos de las AFP. ¿Cómo describirías tú el ánimo en que se está discutiendo para ver cómo va a continuar también? ¿Qué es lo que se viene en este proyecto?
Mira, Richard, yo creo que hay un ánimo de optimismo en la oposición que ha impulsado con mucha fuerza este proyecto de reforma constitucional sobre el retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones como una medida de emergencia para una población que está reclamando ante el abandono del Estado en esta crisis económica y sanitaria. Y creo que hay optimismo porque claramente ya están comprometidos los votos en el Senado para que se apruebe el proyecto. Ahora bien, se han hecho algunas indicaciones, algunas modificaciones. No todas ellas están necesarias. Me explico, la universalidad creo que ya estaba ya garantizada en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, lo mismo que el hecho que los jubilados, los pensionados puedan hacer ejercicio de este derecho al retiro excepcional, creo que eso ya estaba contenido en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, lo que sí se repuso fue la creación de este fondo colectivo y solidario para efectos de poder compensar a las personas que hagan retiro parcial de sus fondos de pensiones, y eso probablemente va a ser un elemento que va a generar una gran discusión mañana en la sala del Senado.
Recordemos que se perdió en la Cámara, Luis.
¿Perdón?
Recordemos que ese fue el punto que perdió en la Cámara.
Claro, así es. Ese fue el punto que se perdió en la Cámara. No hubo voto suficiente para ese artículo y se repuso en la Comisión de Constitución del Senado. Es incierto si eso finalmente lo apoyan los senadores de derecha que van a concurrir a respaldar este proyecto de reforma. Por tanto, quedamos a la espera de eso y que se aprueben otras modificaciones. Ahora, desde el punto de vista de la tramitación de este proyecto, si se aprueba algún cambio, cualquiera que sea este, en el Senado, esto va a pasar de vuelta a la Cámara de Diputados en tercer trámite para su discusión. Ahí solamente la Cámara puede aprobar o rechazar lo que haga el Senado. Y bueno, veremos si eso eventualmente se puede discutir esta misma semana. Ojalá el día jueves, porque acá hay una urgencia ciudadana, había hasta un cartelazo, hay una presión popular y el Congreso tiene que hacerse cargo de esa presión popular.
Así es. Luis, ¿y qué pasa? ¿Cómo se avizora también la discusión constitucional? Porque, bueno, si lo vemos por los votos, algunos incluso ya hacen cálculos de que si el gobierno envía un veto, recordemos que el veto igual debe ser votado con un quórum bien alto, hasta se podrían conseguir votos para que fracase el veto. Pero ¿qué pasaría con el Tribunal Constitucional si este proyecto va a parar allá? ¿Cuáles son también tus análisis en ese sentido? Hoy leía a Fernando Atria, por ejemplo, quien decía que al ser esta una medida transitoria, una disposición transitoria, estaría cumpliendo con las condiciones de constitución. ¿Cuál es tu mirada?
Mira, Richard, lo más importante acá es que se ha creado una discusión bastante ficticia, se ha incluso ocupado una terminología que es muy engañosa. Se habla que hay una reforma que es inconstitucional. Eso digamos es una contradicción abierta, toda vez que una reforma constitucional no puede ser inconstitucional. Lo que ocurre es lo siguiente, que el Tribunal Constitucional sí tiene facultades para resolver conflictos respecto de la tramitación de una reforma a la Constitución. Y ese tipo de conflictos solamente pueden ser conflictos de carácter formal. Es decir, lo único que puede estar eventualmente sujeto al escrutinio del Tribunal Constitucional sería la definición del quórum de votación. Y ese quórum de votación, claro, en la Constitución, que esta es una Constitución rígida, que tiene un quórum mínimo de 3/5 de los miembros en ejercicio de cada Cámara, bueno, ese quórum general se aplica justamente a las normas transitorias. Y la derecha argumenta, con una base muy débil, que acá se está haciendo una reforma, se está modificando el derecho a la seguridad social. La verdad que eso no es así, porque el derecho a la seguridad social ni siquiera está descrito, ni siquiera está definido cuál es su contenido en la Constitución, y esta es ciertamente una típica norma transitoria. Es una norma de carácter excepcional, es una norma que tiene una temporalidad, porque está vinculada precisamente a los efectos sociales y económicos de la pandemia del coronavirus, y en consecuencia se opone de todas maneras a una norma permanente, que son aquellas que están contenidas en el capítulo sobre derechos y deberes constitucionales. Entonces me parece que es claro además que la propia Constitución señala que ciertos capítulos específicos están sometidos a un quórum especial. Es un criterio formal. Por ejemplo, si hay una modificación al capítulo 1 sobre las bases de la institucionalidad, eso tiene un quórum más elevado de 2/3. Pero en el caso de las normas transitorias, eso tiene un quórum de 3/5, y eso fue lo que se votó en la Cámara de Diputados, y también se va a votar en el Senado. Por lo tanto, creo que si la derecha tiene el atrevimiento y la audacia de llevar esto al Tribunal Constitucional, debería fracasar en ese intento, salvo que, bueno, tengamos una otro fallo político de este tribunal y se exponga con eso al rechazo total de la ciudadanía.
Sí, ahora, ¿será el gobierno el que se atreva quizás a poner un veto, Luis? Porque ahí lo vemos desde el punto de vista político, la exposición, los riesgos políticos que correría el gobierno con algo tan impopular sería tremendo. ¿Cómo ves tú también la posibilidad del veto?
Aparentemente, desde el punto de vista táctico e incluso de una cosa como que de sentido común, el gobierno ha evaluado en conjunto con su coalición que sería muy inconveniente que sea el presidente Piñera quien vete este proyecto de reforma que tiene una tan alta popularidad, y que es una popularidad que se explica naturalmente de una necesidad económica de la gente, no es porque sí. Entonces yo creo que no se va a exponer a vetar este proyecto, que además sería como una maniobra muy antidemocrática, y efectivamente eso es una herramienta que es fruto de una constitución que es hiperpresidencialista. En el caso del veto, el presidente casi se transforma en una suerte de monarca, en un rey, porque sí, no le gustó una discusión democrática en el Congreso y sencillamente borra todo de un plumazo. Eso, por ejemplo, no era así en la constitución del 25, porque en la constitución del 25, si el presidente vetaba un proyecto de reforma a la constitución, no podía rechazarlo totalmente, solamente podía introducirle modificaciones. Entonces, claramente esto refleja una vez más la gran tensión que existe entre un diseño institucional que es de cuño autoritario con una necesidad democrática del pueblo, que hoy día además se está expresando en que estamos en camino a derribar esta constitución de una forma definitiva. Por lo tanto, lo que aparentemente puede ocurrir es que la derecha, en una maniobra muy desesperada, vaya al Tribunal Constitucional a través de sus parlamentarios, pero como digo, con una base argumentativa y jurídica extremadamente débil. Yo creo que es una maniobra muy desesperada.
Sí, Luis, para ir aprendiendo también, porque me gustan estas conversaciones en torno a algunos temas coyunturales, porque permiten aprender sobre cómo es nuestro esquema legislativo, jurídico. El veto también requiere, si el gobierno, el presidente dice voy a vetar este proyecto, también debe ser votado, ¿no?
Depende. Mira, si pensamos que Piñera, el presidente Piñera, va a vetar este proyecto, lo va a vetar de forma total, porque no le gusta. Dice que es una mala política, etcétera, no le gusta. Entonces, si lo rechaza, es decir, si rechaza el proyecto de reforma a la Constitución, ese veto no se vota. Lo que se votaría sería que el Congreso insista en el proyecto de reforma que ya aprobó. Entonces, para que el Congreso imponga su voluntad, es decir, se apruebe este proyecto de reforma constitucional, debería votar el proyecto por 2/3 de los miembros en ejercicio de cada Cámara. Por lo tanto, ahí se eleva de inmediato el quórum a 2/3. Si ese quórum se logra, si por ejemplo la Cámara y el Senado alcanzan los 2/3 frente a un veto del presidente, un veto total, bueno, el presidente tiene dos alternativas. Una alternativa es que promulgue el proyecto de reforma de la Constitución y la segunda alternativa es que convoque al pueblo a un plebiscito, que es una hipótesis que es de laboratorio, que en realidad nunca ha ocurrido, nunca se ha convocado un plebiscito para efectos de una reforma constitucional en estos términos. Esa es una opción. Y el segundo camino, pensando en todas las alternativas, es que el presidente de la República vete de forma parcial la reforma de la Constitución. Elimine, por ejemplo, un artículo, o elimine, no sé, el Fondo Solidario, por ejemplo, si es que se aprueba el Fondo Solidario en el Senado. Bueno, si es parcial este veto, en ese caso, ese veto debe ser aprobado por 3/5 del Congreso. Es una cosa bastante alambicada, pero conviene explicarle el concepto de detenimiento, porque si se logra esos 3/5 y se aprueba el veto, bueno, ya hay reforma. Pero si no, si se rechaza el veto, nuevamente el Congreso pueda insistir en lo que ya aprobó con este quórum mayoritario, supermayoritario de 2/3. Y ahí, bueno, volvemos a la regla consistente en que el presidente debe promulgar la reforma de la Constitución o bien debe convocar a un plebiscito. Es decir, en esta situación, el presidente de la República tiene todas las herramientas para imponer su voluntad y forzar una votación con un quórum que es supramayoritario, que es muy difícil de alcanzar, porque podemos pensar que tal vez en el Senado se logren los 2/3, pero en la Cámara de Diputados eso creo que lo ve un poco lejano. O sea, que requerirían más o menos 10 votos adicionales de la derecha para poder llegar a ese quórum, 103 votos de diputados para que se apruebe una reforma por 2/3.
Bueno, está difícil según este panorama también. Yo creo que el gobierno se atreva con el veto, porque sin duda que sería algo muy impopular y la fuerza ciudadana es muy potente. Además, se vería, como tú dices, Luis, como una acción muy autoritaria, media monárquica, y hay que ir paso a paso en ese sentido mejor, y ver qué va a pasar finalmente con la votación del Senado en la sala, en donde estarían los votos, con estos 5 votos de la derecha que han anunciado ya su aprobación. Por último, destacar que la Comisión de Hacienda despachó el proyecto que crea la licencia médica para complementar el postnatal, ¿no? Luego de que el propio gobierno se negara a esta iniciativa, luego finalmente se terminó sumando, Luis, y finalmente aquí tenemos una buena política pública que va a ayudar en estos tiempos difíciles.
Sí, se aprobó hoy día en la sala de la Cámara de Diputados este proyecto. Ahora es una, como tú dices, es una buena política pública, se ganó un punto que era justo, que era pertinente, pero también con beneficio de inventario, en qué sentido, que también hay componentes de esa ley aprobada que remiten a la ley de protección al empleo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casa particular, van a tener que hacer ese pago de su remuneración con cargo a la indemnización que ellas tienen a todo evento. Por lo tanto, también hay componentes regresivos, lamentablemente, en este proyecto, porque, claro, se hizo una negociación con el gobierno y en esa negociación no todo lo que se alcanzó fue positivo, lamentablemente.
Así es. Bueno, Luis, te agradecemos esta conversación en estos tiempos difíciles. Es bueno tener estas claridades, saber cuál es el panorama más o menos al que nos enfrentamos con el proyecto del 10%, sobre todo, que ha ido pasando, triunfando en pasos claves en la Cámara de Diputados, ahora también en el Senado. Pero no todo es tan fácil, porque hay algunas medidas por allí que podrían atrasar finalmente el triunfo y la promulgación de esta reforma constitucional, que no hay que olvidar aquello también, no es una simple ley, es una reforma constitucional. Así es que, Luis, te lo agradecemos.
Bueno, muchas gracias, Richard, y estoy seguro que, sin embargo, pese a todos estos obstáculos, vamos a tener muy buenas noticias para todo el mundo que está esperando que se apruebe esta medida urgente que demanda la ciudadanía.
Perfecto, un fuerte abrazo, que estén muy bien, chau.
Un abrazo.
Ahí teníamos a Luis Cuello Peñailillo, abogado constitucionalista y coordinador legislativo de la bancada comunista. Lo habíamos tenido en alguna oportunidad también en nuestro estudio, ¿eh? Muy interesante su mirada. Me gustó todo lo que nos explicó respecto a qué podría hacer el gobierno si finalmente este proyecto triunfa, porque sabemos que estaría triunfando, están los votos en el Senado, luego vuelve a la Cámara, están los votos de la Cámara. Y allí la gente tendría una sensación de que estos fondos van a llegar a sus bolsillos, pero el gobierno puede decir no, y es bueno tener claro de qué manera podría hacer eso el gobierno y también los costos que pagaría el propio gobierno a nivel político.